una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Con 2 minutos, one more time, o sea, una vez más, es lo que nos está cantando nuestra buena amiga Laura Fischer, y aquí estamos una vez más en De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes, y de veras que es un gustazo estar con ustedes aquí en los micrófonos de Radio Universidad, saludándolos, disfrutando esta lluvia que ha refrescado al menos un poquito en estos últimos 3 días, en los que, bueno, ya se extrañaba la lluvia, ya la tenemos, y ahora hay que disfrutarla. Nada más no se hagan daya con las personas que van pasando y que usted los salpique, porque de veras que es muy molesto. Manolito Canela, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues con el gusto de siempre. Esperamos con nuestro colega, casi como quien dice.
César Gilabert, ¿cómo te hemos echado de menos? Ay, qué buena foto te sacaste.
Pues ya está. Bueno, es el último programa de este semestre.
No me digas.
Ya.
Ya nos otra vez, te digo, entre puentes, vacaciones.
La buena nueva.
Nos quedan las siguientes 2 semanas son de vacaciones.
Entre puentes, vacaciones, PGFest y todo eso. Uh-huh. Que nos hacen cada vez menos los programas. Sí, 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 sí. Estamos...
Bueno, yo estuve tomando los cursos de Procafaz, que son cursos de actualización, pues son buenamente obligatorios, en el sentido de que si no los tomas a la hora de los cambiar los tortibonos, pues te tocan menos, entonces hay que tomarlos. ¿Y
te acuerdas los tortibonos? Fueron del...
Sí, sí, entonces...
87, ¿no?
Pero es una experiencia muy agradable de actualización cuando te toca el curso que necesitas. Uh-huh. Cuando no, pues sí sientes que es una situación en la que eventualmente podrías invertir el tiempo de otra manera, pero... La idea es que, bueno, ya estás en un curso, trata de aprender lo más que puedes,
¿no? Así es.
Esa es la cuestión.
Nancy Rosas, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchísimas gracias.
¿Qué hiciste
gracias.
Esta semana que nos vas a platicar hoy?
Pues fui al Estero, El Salado. Es una experiencia muy bonita. Es un paseíto en una lancha donde yo esperaba que... No sé, la gente puede esperar que haya a lo mejor chicos de prácticas dándote una información turística. Ajá. Pero no, es un biólogo, es un chico que se llama Arturo, el que está dando el tour. No sé por cuánto tiempo, pero yo les sugiero que aprovechen y vayan, porque además para los locales es un precio de alrededor de 100 pesos. Entonces, pues es muy buen precio para ir a ver un lugar que es considerado como el hígado, ¿no?, de Puerto Vallarta. Y pues este chico es muy
¿como
apasionado,
con el hígado porque limpia la contaminación.
Así es.
El hígado, okay, metafóricamente es como es la farmacia del cuerpo.
Claro.
Y más de una hora dura el...
Sí, dura como un par de horas. Uh-huh. Y pues es un chico muy apasionado que sabe mucho sobre el tema y que le pueden hacer preguntas desde un niño hasta había un profesor, que creo que también era biólogo o tenía que ver algo, no, uh-huh, la verdad es que no escuché bien el señor a qué se dedicaba, pero hacía muchas preguntas interesantes, ¿no? Entonces, claro, atiende desde científicos, biólogos, hasta pues preguntas de niños, y está bastante interesante. No es información turística, sino es un recorrido dado por una persona que sabe sobre el tema, y la verdad es que pues es muy poco el dinero que para los locales, para el esfuerzo que se está haciendo ahí.
Así es un espacio verde que tenemos que cuidar mucho. Ya hace algunos años, por ignorancia y por codicia, se destruyó cuando se construyó precisamente la de Marina Vallarta, quedó un pedacito, afortunadamente hubo personas que lo protegieron, lo están protegiendo. Bueno, hoy en día se supone que el Estado tomó control, el gobierno del Estado de Jalisco tomó control de él para, pues para darle mayor protección ante la probable amenaza, pues, de muchos desarrolladores que pues nada más están viendo dónde hacer nuevos edificios, construir y después irse. Entonces, qué bueno, aprovechenlo, de veras, vaya usted como usuario, como vallartense. Hay mucha gente que de veras vive aquí y no lo conoce o no se ha ido a dar una vuelta. Entonces vaya, disfrútelo, hágalo parte de su vida, hágalo parte de su entorno para que conservemos este tipo de riqueza natural de la cual disfrutamos y que de veras muy poca o en muchos otros lugares de la República no se tienen y que aquí tenemos la fortuna no solamente de tenerlos sino de vivirlos. Y bueno, aparte de esto tenemos aquí, todavía estamos con el estereofónico, ¿verdad? George Q, ¿es que los miércoles o lunes? Ah, es hoy lunes, estereofónico también donde tocan temas acerca del Estero del Salado, donde usted puede también informarse y conocer muchas cosas de este cuerpo acuático y del medio ambiente en el que, o el medio ambiente que desarrolla y que genera como beneficio para nuestra zona de aquí de Puerto Vallarta. Y bueno, esta semana quiero presumirles que ahora sí me puse activo a ver varias películas que les quiero recomendar. Lo que ustedes se acuerdan, quiero empezar porque, por ejemplo, El Rey León, que vi la primera vez en 1994, que fue, la verdad, en ese entonces una interesante muestra porque la historia era diferente, era un drama un poco más estructurado de lo que habíamos estado acostumbrados a ver de Disney. Y eso pues, generó que, bueno, entre la música con Elton John, entre la temática, entre la que se le asemejaba a la obra de Shakespeare del Rey Lear, pues había muchas expectativas y, bueno, críticas que a final de cuentas fueron muy buenas y fueron muy muy buena película, ¿no? Y se volvió básicamente una clásica de Disney en la cual, pues, ¿quién no conoce que es Hakuna Matata? ¿No? Claro. Entonces, pues, a lo mejor ni se acuerdan del Rey León pero o no lo conocen, o ni cómo se llama, pero sí se acuerdan de Hakuna Matata. Entonces creo que es una de las películas que han creado una importante, que es un clásico de Disney literalmente, como puede ser Blancanieves, Pinocho y tantas otras. Y bueno, hasta la vi en el pasado fin de semana en live action, lo que se ha dado por llamar en live action, que no sé si te acuerdas tú, Nancy, o tú, César, que en principios o en los 80s había, Disney se dedicaba a hacer una especie, los martes por la noche, creo a las 8 de la noche, se dedicaba a sacar un programa donde historias de animales, que eran así como del castor o de no sé, de X cantidad de animales, y que bueno, la pasaban cada semana. Y ahora siento que retoman esta parte en el sentido de la historia, cómo se cuenta, y sobre todo con los efectos especiales son fenomenales en cuanto a los detalles que puedes ver en una sabana, en la selva, hasta en el rostro de los
es lo que te iba a preguntar, porque bueno, obviamente en la película pues es de animación y bueno, se exageran, podrías verla sin sonido y por las expresiones de los animales pues puedes como denotar muchas cosas, pero aquí con animales de verdad y
pues no son de verdad, lo más interesante.
Bueno, no de verdad, pero son muy cercanos a la realidad,
No, está muy interesante, es muy padre la experiencia de verlos. Aparte, vean la tercera dimensión, ya como que ha mejorado bastante.
Wow.
Y te deja otra sensación. Además de que la historia sí es un drama muy intenso que vale mucho la pena, ¿no? No me gustó mucho en realidad el doblaje. Tengo que verla ahora en inglés para ver qué tal está la actuación en el doblaje.
Bueno, el doblaje de la primera, si te acuerdas, fue muy criticado porque pero las hienas, por cómo hablaban las hienas.
Ajá. Pero esta es divertida, era más divertida. De hecho, creo que es más divertida la primera que esta, la animada, se me hace más divertida que esta. Y bueno, entra esta parte en la moda de lo que, ¿te acuerdas del libro de la selva? Que también se hizo en esta tecnología, también se hizo Aladdin. Uh-huh. ¿Qué otra hizo ya que se llevó a la realidad? O al menos por esas tres ya tenemos algunos de las que están. Y ahorita van a ser las sirenitas, si no mal recuerdo.
Claro, claro.
Que todos están protestando porque era racista, sí. Porque es negrita la sirenita.
Exacto.
Entonces, bueno. Entonces, ahí está la recomendación.
Y pensaba en Rigo Tobar.
¿En Rigo Tobar? No, ándale, sí, también. Esa es otra sirenita. Y bueno, otra, César, otra te recomiendo que tienes que ver, The Green Book.
Ah, sí, ya la vi.
Buenísima. Me encantó. Excelente. Esa película. Y redescubrí a un cineasta, un productor, un director que es legendario y que yo creo que a sus 80 años sigue haciendo cosas bien interesantes, que la última película que hizo se llama La Mula, que también
sí,
se antoja mucho, porque las historias son complejas, son muy, muy padres. Estoy hablando de Clint Eastwood.
Entonces, sí, con Clint Eastwood, sí. esta última película de La Mula no la he podido ver, pero sé muy bien de qué se trata y bueno, precisamente por todos los antecedentes he querido verla y espero que la próxima semana que estamos de vacaciones pues pueda tener.
Aprovecha. Opción. American Sniper es otra de él, donde hablan acerca de un héroe, de uno de los más letales francotiradores. Entonces hace un relato de la vida de este héroe de guerra, muy muy interesante, muy completa. Pero una que me mató también hablando en este tema de guerra es The Wall o El Muro. Es la historia de dos lo bueno de esta película es lo siguiente. Es un solo actor en realidad. Bueno, son tres actores. Uno se ve, otros dos se ven, nada más que uno lo hieren y ya queda libre su participación. Pero hay uno que está haciendo básicamente un monólogo detrás de una pared chiquita donde fue una escuela. Y hay un francotirador que lo está cazando literalmente. Entonces, a lo largo de estas 2 horas la película se desarrolla en ese drama entre lo que habla y lo que no habla. En cómo se va dando una historia en la que muestran sus debilidades, sus odios, sus formas de pensar. Está muy, muy interesante. Se llama The Wall. No sé cómo se llama en español. Creo que le pusieron En la mira del enemigo. ¿Ves que luego en español le ponen nombres bien?
El muro. Pues,
le ponen de lo que se trata la película.
Pues no siempre, pero bueno, aquí dice The Wall, del muro se llama, y es parece que le pusieron En la mira del enemigo. Está, véanla, de verdad es que va a pasar un muy buen rato. Poder Absoluto también de Clint Eastwood, vale mucho la pena. Es una clásica, yo creo que es de los 90s. De habla la historia de un ladrón muy capaz que entra a robar una casa y cuando está a punto de salir llegan los dueños, o aparentemente llegan los dueños, tienen una relación ahí, un hombre mayor con una joven, se ponen violentos, este tipo mata a la muchacha y el ladrón está de testigo de lo que está sucediendo. El problema es que el problema se viene más cuando descubren que sí está, pero peor que es el presidente de Estados Unidos. Entonces ahí se desarrolla una teoría conspiracional muy, muy padre, muy interesante. Y bueno, y la
última... Claro, ya que estás hablando de Clint Eastwood, pues Torino es un...
Oh, esa no la he visto.
Oh, es una magnífica película también. Bueno, pues está encarnada por Clint Eastwood, es el personaje, que ya está muy... una edad muy provecta, digamos, y él vivió en su juventud, ese era un barrio, digamos, de clase media bien, ¿no? Pero 50 años después, pues ya es un barrio ya tomado por pandillas coreanas, mexicanas y demás, y a partir de ahí, uno de los actos de pandillerismo, creo que son coreanos, lo hace que se involucre con un adolescente vecino al que igual le obligan a que le robe el coche, es un Torino, es un coche clásico, y Clint Eastwood lo atrapa, ¿no? Pero él entiende que no es una maldad, sino está movido por otros hilos más complejos, y a partir de ahí se desarrolla una rara amistad, ¿no? Entonces, pero sí vale la pena la película y marca un hito en la historia cinematográfica de Clint Eastwood, porque hasta entonces todos los personajes que encarnaba Clint Eastwood en la película salían vivos, ¿no? Y entonces aquí pues ya no les cuento más, pero pues véanla, vale la pena.
Oye, Miguel Ángel, no nos recordamos nuestro cronista cinematográfico de cada semana.
Todavía no, él va a...
Ahorita tomamos el papel.
Ahorita lo tomamos. Por cierto, bueno, fíjate que hay una película que se llama Amigos Intocables, francesa, que bueno, tuvo su éxito hace algunos años, y vi recientemente que hicieron un remake estadounidense. ¿Tú te acuerdas de esa película?
Y otra argentina también.
También una argentina.
Hicieron una argentina y también
la
vi.
No la he visto, pero no se me antojó. No sé. ¿Tú viste la Argentina?
Yo vi la Argentina y está decente.
¿Está decente?
Sí, sí. La mejor me parece que es la versión francesa.
Son 7:15, vamos a hacer la primera pausa y regresamos con Marina Los Santos a ver qué nos platica acerca de las actividades culturales. Y ahorita también, ¿qué película viste, mi querida Nancy? Porque estabas bien entretenida con la que estabas platicando. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
con 18 minutos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y es momento de escuchar la melodiosa voz de nuestra buena amiga Marina de los Santos, quien es directora del Instituto Vallartense de Cultura y nos va a platicar qué actividades tienen esta semana. Y no sé si todavía está la convocatoria para ir a verse los monstruos, mi querida Marina.
Está vigente, mi estimado. Muchas gracias, como siempre, por el espacio. Está vigente En Casa con Mis Monstruos de Guillermo del Toro. Lo único que tienen que hacer es enviarnos un dibujo inspirado en alguna película o algún trabajo del cineasta a Canal del Puerto y traérnoslo en físico aquí a las instalaciones del Instituto Vallartense de Cultura. Ahí todavía la convocatoria está abierta. Así que 15 lugares se van completamente gratis a Guadalajara. Es una noche en un hotel 5 estrellas, por supuesto la entrada al recorrido, y el viernes hay también un pequeño tour por todo lo que es la ciudad capital, y regresamos por la tarde-noche del viernes a Puerto Vallarta, así que todavía hay tiempo. Por lo pronto, recordarles que este sábado, como cada fin de mes, tenemos pues las noches de museo, que ya son una tradición, el Museo Naval de México aquí en Puerto Vallarta, el sábado 27 de julio a partir de las 10 de la mañana y hasta las 22 horas tienen actividades, así que por supuesto este sábado no se pierdan Noche de Museo, vamos a tener música en los arcos del malecón en punto de las 8 de la noche. Y también aquí en el Instituto Vallartense de Cultura seguimos con el taller de verano hasta el viernes que cerramos, y también por supuesto pues invitar a la gente para el viernes, tenemos baile de hip hop en el Parque Lázaro Cárdenas de las 18 a las 20 horas, también vamos a tener el Festival del Ceviche y el Aguachile en el Parque Lázaro Cárdenas ya para el domingo. Es una edición más, sobre todo exitosa, sin duda va a ser. Esto es a partir de las 12 del día y hasta las 8 de la noche para que vayan a participar y a degustar de este Festival del Ceviche y el Aguachile. Tenemos, como siempre, los jueves y los domingos la presentación de la banda municipal en punto a las 19 horas en Plaza de Armas. Y también tenemos música versátil con violín de las 21 a las 22 horas el domingo. Así que bueno, son parte de las actividades, mi estimado Miguel Ángel Ocaña.
Muy bien, querida Marina. Pues muchísimas gracias por mantenernos al tanto de las actividades que están realizando. Y bueno, pues ya sabes, a cualquier novedad nos avisas.
Con mucho gusto. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias. Ahí está Marina de los Santos, directora del Instituto Vallartense de Cultura. Ahora sí, Nancy, ¿qué viste que nos quieres compartir?
Bueno, este fin de semana acabo de ver una serie que me hizo pensar en recomendar una película. Al final hablaré de la serie, pero primero quiero hablar de la película, que es El Nombre de la Rosa, tanto la película como el libro. El libro es una obra del semiólogo Humberto Eco, y es una novela que es novela policíaca, lo que llaman novela negra, ¿no? Que hace mucha referencia a estas historias como de Sherlock Holmes, ¿no? Es un fraile que está en una abadía, que llega a una reunión de religiosos, franciscanos y benedictinos, y justo en ese momento en que él llega a la abadía se empiezan a suceder una serie de muertes, y entonces este señor empieza a investigarlos. Él es una especie de Sherlock Holmes y llega con un discípulo que se llama, bueno, se llama Guillermo de Baskerville, y el discípulo es Atzo de Melk. Y esta novela fue escrita en el año de 1980, y en el 86 sale la película. Esta novela pues tiene mucho de investigación, mucho de teoría, mucho de, es novela histórica, es una de mis novelas favoritas y es muy interesante leerla. Está llena de paisajes que te imaginas en la mente, porque unas descripciones sobre las comidas que tienen ahí en la abadía, sobre los paisajes, sobre todo el entorno de esta época, que es entre el 1300 y 1400, que es del siglo XIV. Entonces, está muy padre para ubicarse en esa época. Aparte de ubicarse en esa época como novela histórica, pues también tratan un tema muy importante, que es el hecho que hay dentro de la abadía una biblioteca, y una biblioteca que está restringida porque hay unos textos prohibidos, y esos textos prohibidos pues son de los grandes filósofos, ¿no? Y sobre todo de Aristóteles.
Oh, pero básicamente el libro prohibido, que es el que causa todos los problemas, es un libro de Aristóteles sobre la risa. Entonces es una gran relación.
Sí.
La relación sobre los agelastas, ¿no? Sí. Agelos es en significa literalmente risa, y la A es privativa. Entonces, agelastas son los que no,
¿se ríen?
No saben reír.
Exacto.
Pero los que no saben reír suelen ser solemnes y tristes, y eso va muy bien para las ceremoniales de los políticos, así como...
Falsos.
Entonces, los informes presidenciales de los de antes, yo me imagino que ahora de los que vienen, van a ser de esa solemnidad agelasta, ¿no? Donde nadie se va a reír. Y porque parece que el que se lleva se ríe, pero ahí no llevarse bien con los solemnes, pues va mal, ¿no?
Claro.
Y el asunto filosófico es que cuando alguien se ríe, no toma la vida en serio y va a acabar riéndose de Dios, ¿no? Uh-huh. Que es la máxima afrenta, ¿no?
Exactamente.
Entonces, Jorge, el monje cargado de este asunto.
El viejito, el ciego, ¿no?
El ciego,
uh-huh, claro.
Es el que va a impedir, ¿no?
Es como el guardián, ¿no?
De
la,
sí, sí.
Sí, sí, sí.
De la seriedad.
Es antagónico.
Sí,
de...
Pero, digamos, esta historia es arquetípica del medioevo, en una época en que la Inquisición...
Y la ignorancia y todas
esas cosas se conjuntan.
Uh-huh.
Y en relación con la película es bastante buena.
Es muy buena.
Y es con Sean Connery, por cierto, es una actuación excelente.
Sí.
Sobre todo la parte donde, por ejemplo... Está en el proceso inquisitorial, y donde se forman los que se llaman actos de fe, son verdaderamente
como la Inquisición,
respetuosos,
¿no?
Sí. Respetuosos del hecho. Entonces la película está muy bien lograda y es una cosa difícil porque generalmente, la narrativa escrita a veces tiene muchas ventajas sobre la narrativa visual, ¿no? Simplemente porque digamos que de pronto el escritor dice, bueno, y me cansé y de pronto pues me fui a África, ¿no? Y bueno, eso lo puede decir ahora sí que de un plumazo, pero si tú estás siguiendo el guión y dices, híjole, ¿cómo le hago para mandar todo mi equipo a África? Entonces ya tienes que hacer un sesgo especial para ver cómo le haces, ¿no?
Sí.
Respetar el espíritu del texto, pero no transportarte 3 meses a África, ¿no? Entonces, estas dos estrategias diferentes hacen que generalmente la película no le haga justicia a los...
Claro, muy difícil.
A los libros,
¿no? Es muy difícil cumplir con la imaginación.
Es una coproducción, de hecho, fue en Italia.
Y hay unos que se pierden mucho. Hay, por ejemplo, El perfume, que es una excelente novela.
También.
La película, no,
pues es que, ¿no? Imagínate cómo vas a llevar a la pantalla esa parte donde estás metido en la cueva y empieza a volar, dices, no, pues ¿cuándo?
Y luego, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, igual, es una novela realmente cautivadora. Y la película es, bueno, en mi opinión, de una aborrección mortal, ¿no?
¿Sí?
Entonces, es muy difícil que se dé esa conjunción.
Pero
en el caso del Nombre de la Rosa,
sí
puedes ir al parejo de decir, léete la novela y te va a encantar la película, o ve la película y te va a encantar la novela.
Sí.
Y una tal cual, además... Como son géneros, narrativos diferentes entre lo visual y lo hablado, no obstante que conozcas la historia, una no es limitante para la otra. Así como
los
dices,
dos,
bueno,
te pueden sorprender.
¿Para qué lo leo si mejor me espero que hagan la película? Aquí en este caso,
ve las dos.
Sí, es efectivo ver las dos, y las dos están a la altura de unas... buenas emociones, ¿no?
Sí. La película tiene una fotografía muy bonita, claro. El maquillaje para ambientar esa época, la ambientación.
Hay un actor que me encanta desde que salió en una película que se llamó La Guerra del Fuego, Quest of Fire, sale ahí,
sí.
Se llama Ron Perlman.
Sí, esa actuación es tremenda.
¿Cómo se llama?
Salvatore.
Así es. Esa actuación es magnífica. Y además
la caracterización
de ese personaje
está increíble.
Es verdaderamente genial, véanla,
sí,
no se la pierdan.
Sí.
Quizá había que buscar, necesitaríamos una sección o un programa donde pudiésemos hablar de películas que le hacen justicia
a los actores,
a las novelas.
A las novelas, claro.
Especialmente hablando.
Ok, vamos a pensar, la próxima semana vamos a pensar en qué películas.
La próxima semana después de vacaciones.
¿Ves cómo nos rompes el corazón? Uh-huh.
Bueno, para cerrar esto, después de esta recomendación, me lleva a la última serie que acabo de ver en Netflix, que se llama Merlí.
Merlí y los peripatéticos, ¿ya la viste?
Sí, sí, sí,
es, los peripatéticos, era un club de lo que sería ahora un club, ¿no? Un círculo de filósofos de esa época que seguía lo que decía Aristóteles. Sí,
bueno, peripatéticos es, literalmente significa aprender andando, ¿no? Entonces, las clases de Aristóteles eran... Aristóteles empezaba a caminar, no se permitían apuntes, y entonces los alumnos iban al lado de él, ¿no? Pero incluso en la forma de caminar había, estaban las jerarquías, obviamente como en la mesa del rey, el que está más cerca del trono, era el
favorito.
Era favorito, ¿no? Entonces, es ir caminando, ¿no? Entonces eran lecciones peripatéticas, así, imagínense aquí en este campus tan bonito.
Con tus alumnos siguiéndote.
Con mis alumnos, así.
Y con el calor encima.
Bueno, yo de repente...
¿Alguna vez hiciste?
No tanto peripatético, pero sí he dado clases sacándolos del salón y tendidos todos en el pasto, ¿no?
Pero patos y peripatético, ¿no dan otra idea también?
Bueno, pues viene de la idea de peatón, ¿no? Por ejemplo, todavía son las raíces epistemológicas.
Y peri, digamos, caminar.
Y peri es alrededor.
Claro,
pues eso era... Periférico, o la periferia. ¿No?
No sé si ya terminaste de verla, pero es una serie muy bonita, muy juvenil, tratan temas de adicciones, de sexo. Es, en algún momento, pues, es una serie justo para es catalana, entonces la van a tener que ver con la traducción. Y cada capítulo es de la época actual, está entre 2015 y el 2018 fue hecha. Super. Y en cada son 40 capítulos y en cada uno de ellos ven algún filósofo.
Bueno, pensador. Ya tengo una serie nueva que ver. 7:30, vamos a hacer la segunda pausa de este espacio y nos regresamos directamente con Laura Espinosa de Sociedad Animal y sus cápsulas animaleras, pero eso después del corte.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Buenas tardes, mi nombre es Laura Espinosa y pertenezco a Sociedad Animal y hoy les voy a hablar acerca de la violencia contra los seres vivos. Cualquiera que esté acostumbrado a menospreciar la vida de un ser viviente está en peligro de menospreciar también la vida humana. Lo dijo Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz. El abuso hacia los animales no es un problema menor, como muchas personas y autoridades lo quieren ver. Está íntimamente relacionado con la violencia social e interpersonal en todas sus manifestaciones, y hay diferentes estudios que así lo ratifican. Se ha demostrado que 3 de cada 10 individuos que presenciaron actos de abuso y crueldad hacia los animales hicieron lo mismo posteriormente. Los doctores de Yue y de Lilo establecieron una serie de rasgos comunes entre los niños o jóvenes que practican actos de crueldad animal. Entre las características más comunes se encuentran el sentimiento de inferioridad y el rechazo, ya sea familiar o en su entorno escolar. Por lo tanto, el maltrato hacia los animales es una alerta roja de la posible existencia de otras formas de violencia. México, como sabemos, se ha convertido en un referente en lo que se refiere a violación de los derechos humanos. Sin embargo, no solo hacia nuestros pares existe violencia e indiferencia. El maltrato, el abandono, la tortura o la muerte de animales es una historia de todos los días en nuestro país. De acuerdo con datos del INEGI, México es el tercer país del mundo con número de registros de animales maltratados. La Semarnat recibe más de 3.200 denuncias anuales, de las cuales el 64% son perros y de estos 25% de la raza pitbull. 18% son gatos y el restante otro tipo de animales como vacas, caballos, etc. Sin embargo, existen muchos más casos que nunca son denunciados. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Para mejorar como sociedad, debemos parar la violencia y, si es posible, detectarla desde sus inicios y prestar ayuda. Y con esto me refiero a los niños. Cuando veamos síntomas preocupantes como el maltrato a algún animal, por insignificante que sea, es mejor hablar y denunciar. Un niño que hace estas cosas o un joven que hace estas cosas está manifestando un grave trastorno. Es un grito de auxilio. Prestemos atención y estaremos previniendo el desarrollo de un adulto violento. Gracias.
7 de la tarde con 36 minutos, ya escucharon a nuestra amiga Laura Espinosa. Tenga usted mucho cuidado cuando vea que un niño empieza a lastimar a algún animal, porque quiere decir que algo no está bien en su cabecita o en su familia. Entonces véalo, atiéndalo, porque vamos a tener ciudadanos más sanos, quienes respetan otras vidas. Bueno, pero rápidamente nos vamos ahora con nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, quien nos va a hablar acerca de los Reyes. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muy de la mano con el tema que acaban de tocar, hablamos de el octavo largometraje documental dirigido por el dúo que conforman Iván Osnovikov y Bettina Perut, Los Reyes. Alude al primer parque de patinaje construido en Santiago de Chile, pero también a sus máximos representantes, que son los negros perros Fútbol y Chola, encargados de corretear a cualquier burro o motociclista intruso, levantar del suelo cajetillas de cigarros, botellas, latas y hasta piedras con el hocico, entretenerse con una escurridiza pelota de la discordia que dejan caer en la piscina y acompañar a los jóvenes skaters en sus pláticas mundanas sobre drogas, sexo imaginado y los ineludibles problemas familiares. Cámara contemplativa e inamovible, desplazada solo en patineta donde se desprende cualquier eje, nunca improvisada, al acecho constante para registrar con discreta precisión el espíritu silvestre de la monarquía perruna, en equivalentes encuadres enteros, aprovechando al máximo las posibilidades del cuadro, con minuciosos detalles cerradísimos al borde de lo macrofotográfico y desbordante intimidad. Cámara cómplice que junto a los vagabundos protagonistas explora con curiosidad pura su desconocido mundo recóndito, más allá de la perspectiva humana, acertadamente decodificado de tal manera que rebasa cualquier geografía, lenguaje o especie. Y Santiago y los patinadores y el mismo parque no tardan en ser desplazados a un segundo plano narrativo para abrirle paso a la auténtica historia de los perros perdidos, relato que plantea la indiferencia citadina a través del interminable tráfico imponente que delimita y acorrala en su limitada área verde a la aventurera chola, ahora entendida como eterna prisionera de la jaula de concreto. Relato en el que surge la indiferencia cruel de la naturaleza, por momentos olvidada, inescapable y resentida en el perro viejo entre jadeos y gotitas de sangre, que culminan en una muerte en principio apenas sugerida, pero afirmada por la incesante e infructuosa búsqueda de su fiel y ahora solitaria compañera, dando lugar a una incomunicable soledad incomprendida. Antilastimoso estudio observacional de profunda sensibilidad hacia la vida, la construcción expresiva de un espacio y momento único, dependiente obligado del breve periodo vital canino, reveladora obra cinematográfica de carácter serendípico, que retoma lo ya por todos conocido y lo transforma en una incomparable mirada de entendimiento, donde se captura la esencia de una existencia indomable, afortunadamente filmable y de gran potencia emocional, empática y exaltadora.
O sea, nada más con lo que me dices, está buena. ¿Cuántas estrellas le diste?
Este documental sobre estos perros chilenos se lleva un 8, 8 estrellas de 10.
¿Qué tal? Okay. Pues se antoja.
Es una durísimo para que no podemos prometer nada, pero quizás esté de paso por nuestra ciudad muy pronto.
Pues hay que verla, ¿no? Ya me antojaste con ver esa película. Bueno, ese documental.
Sí, es bastante recomendable. Es algo que yo jamás había visto en toda mi vida, un documental protagonizado por
perros callejeros.
Además, la historia lleva completamente por ellos.
Sí.
Pues debe haber, pero además, lo hicieron en Chile.
Además, oye, en el contexto actual citadino, sobre todo de la Ciudad de México, ya un perro solo no sobrevive. Ya es una fácil presa de exterminio por muy diversas razones.
Muy bien, Sebastián, pues muchísimas gracias por esta participación y por supuesto esta recomendación aquí en tu Cinecrítica. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Gracias a ti, Miguel.
Hasta pronto. Pues ahí está la Cinecrítica de nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, que la verdad sí se antoja, ¿no?
Oh, sí, las imágenes que puede uno ver así en las...
Los Reyes.
Los Reyes se llama.
Los Reyes es una problemática en muchos países de perros abandonados.
Pero también es una... Ahora sí que la mejor manera de ver el desarrollo humano de una sociedad es... puede medirse muy bien por la manera en que tratamos a los animales.
Ah, claro.
¿No?
Así es.
Y desde luego después o junto a las personas más desprotegidas de nuestra sociedad, ¿no? Entonces,
también.
Este es un buen elemento, pero hoy en día es trágico ese asunto, sobre todo porque a donde vaya el ser humano en el destino que vaya, se me hace inconcebible sin los animales domésticos, ¿no?
Claro.
Y ya no digamos los que se consumen y todo eso, claro, sino el animal de compañía, como su nombre le indica, es consustancial al desarrollo de la convivencia humana. Y yo lo estoy viendo particularmente en mi hijo Kim, que recientemente fue premiado con una perrita de una nobleza, por cierto, muy singular. Y entonces el cambio en él es verdaderamente impresionante. ¿Ah, sí? ¿No? Sus cualidades de lealtad de él, está siempre interesado. Por ejemplo, ahorita que empieza a llover, lo primero, se baja lo que está haciendo y está lloviendo y hay que meterla, y la mete con toda su ropa, o sea, se encarga de ella de una manera impresionante.
Y obviamente también tiene que ver con cómo los papás les inculcan esto a los hijos, porque igual hay papás que creen, y no, a mí me molesta mucho,
de 14,
que los
la puede
animales
dejar de inanición, claro, pero hay que hacer
en el chiquito
de 3 años, hijo, claro,
sí, los buena, animales, ¿verdad? No son juguetes, uh-huh, porque la gente cree que un perrito, un gatito son juguetes y te los y no son juguetes.
No, es de una enorme responsabilidad educativa, y son de una manera especial, tampoco vamos a humanizarlos, pero sí forman parte integral del funcionamiento, claro, familiar. O sea, no así son parte es de la familia,
cuatro, no,
pero parte del funcionamiento de la, claro, familia. Eso, ¿no?
Y
eso es
también claro, necesitan atención. Nosotros,
su poder pedagógico en niños, claro, de 3, 4 o 5 años que se encargan del perro, ¿no? Es verdaderamente impresionante. Los cambios son verdaderamente fabulosos. Mm. Concretamente me refiero a esta perrita es... es algo así como chihuahueña, para que tengan la idea del tamaño.
Es pequeñita.
Y pero el trato con ella le ha permitido de alguna manera que Kim pueda tratar con perros más grandes.
Claro.
Entonces, tengo una amiga que tiene un pastor alemán, y cuando íbamos a su casa...
Le daba miedo.
Y hace el fin de semana pasado fuimos a la casa de esta amiga
y el trato con el perro
claro, pastor alemán, que antes lo atemorizaba, era de tú a tú, sin uh-huh problemas, ¿no? Y esa fue una lección pedagógica de Bijou, por cierto.
Son 7:43. Antes de irnos a un corte, quiero invitarlos a la conferencia Manejo del Estrés, que es 23 de julio a las 9 de la mañana en la sala de juntas de la Unidad Municipal Administrativa. Esto lo da el Centro Integral de Salud Mental, así aquí en Puerto Vallarta, que está ubicado ahí en Cempasúchil 78 en la Floresta. Pero si usted quiere saber cómo manejar su estrés, cómo tranquilizarse o cómo controlar esta situación, vaya, pueden darle unos muy buenos consejos para que usted maneje el estrés. Les recuerdo, 23 de julio, o sea, mañana, a las 9 de la mañana, ahí en la UMA, en la sala de juntas, en el tercer piso. 7:44, hacemos una pausa y continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bueno, oye, yo Tonya, es la de la esta patinadora peleonera de las... Sí. ¿De qué Olimpiadas fueron?
Las de Montreal. Si no me equivoco, sí.
Creo que se le echó bronca a otra.
Pero lo interesante patinadora es que, bueno, la historia es así, muy sencilla. Esta chica tiene un novio, y para el campeonato nacional que decide quién va a ir a las Olimpiadas, el novio, casi por motu propio, le da unos cadenazos en la rodilla a la estrella, y con eso impide que compita, ¿no? Pero al poquito tiempo los descubren, y bueno, le cae encima a todo el mundo
todo
el peso de la ley a Tonya, con un desprestigio terrible. Y aquí esta película habla de la historia de ella, y ella es una hija de una, bueno, es un hogar
fracturado,
disfuncional, y la mamá es una señora que es la clásica que quieres que
me hija. ¿Recuerdas a la del Cisne Negro?
Sí, pero más que castrante es yo quiero que mi hija aprenda a nadar, y entonces la agarra y la avienta al albergue y hay que se arregla. O sea, es la mamá de ese tipo. clase obrera.
Muchas mamás así. Entonces, en Estados Unidos,
y
¿no?
Y de pronto resulta que la niña, por accidente casi le lleva una pista de hielo, y resulta que la niña solita tiene un montón de cualidades. Y el problema está en que el mundo, digamos, del patinaje artístico, pues es lleno de glamour y cosas así.
Y le gusta la mamá.
Y de entrada, pues, no iban a aceptar a una chica de familia trabajadora.
Mal vestida.
Sí, mal vestida, mal gusto, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, le empiezan a bloquear. Sin embargo, es ella la única que puede dar como el... cuatro mortales, cosas así, cosas que técnicamente son de una audacia que nadie había hecho, y se va labrando un camino, pero ella siempre fue, vaya, para decirlo en términos de esos gajes, era muy vulgar y por eso no la querían, y entonces los jueces siempre veían que le faltaba clase, que le faltaba así no, charm, por decirlo así, pero que con sus habilidades la tenían que, ¿no? Y esta historia de cómo ella resuelve, digamos, a partir de sus habilidades físicas, lo logra hacer, ¿no? La paradoja es que después de que la castiga se mete hasta de boxeador.
¿Ah, sí?
Le va mal, o sea, le pasa todo, ¿no?
Muy bien.
Pero es un personaje muy, muy interesante. Vean la película, Yo, Tonya.
La recomiendas, Yo, Tonya, ok. Muy bien, bienvenidos a nuestro buen amigo, ¿tiene el maestro Ernesto Navarro Lozano?
Sí, señor.
Ernesto Navarro Lozano, ¿quién es director o autor del ballet folclórico Atemoztli, quien ha estado... ¿O va a celebrar 52 años de existencia, es correcto?
Sí.
Cuéntanos un poco sobre esta celebración de 52 años y dónde van a estar presentándose.
Pues, ¿así está bien? ¿Sí, oye?
Arrímese para este lado.
No, pásese.
Ah, sí. Bueno, lo que se acomoda, quiero saludar a mi buen primo, querido José Octavio Colino Caña. Saludos, que nos está viendo aquí también en Puerto Vallarta. Y la Caneliza hoy nos apareció, Manuel.
No, pues estoy extrañando.
Hoy la Caneliza no te hizo caso.
Igualmente yo no he aparecido mucho.
Ay, cállate. Bueno, ahí está la Caneliza. También quiero mandarle un saludo a Cristina Gutiérrez Mar. Cristina, extraño mucho tus textos. Laura Espinosa, también saludos. Y ahora sí, maestro, ¿ya estás listo?
Sí, cómo no.
Cuéntanos, 52 años del
de
ballet folclórico.
De existencia, sí. Uh-huh. Obviamente, los únicos que iniciamos este movimiento folclórico son mi hermana y yo, porque el ballet se ha estado renovando por generaciones, y ahora nos hicieron el favor de prestarnos el Teatro Vallarta.
Ajá.
Para una presentación. El año pasado hicimos la del 51 y ahora viene la del 52, con cambio de programa completo. Y pues la idea de nosotros es que nosotros tenemos aquí en Vallarta a lo mejor 25 o 30 años, pero trabajamos en Noches Mexicanas de los hoteles, de los principales hoteles, y pues hemos trabajado. Yo tenía una concepción errónea, porque decía, bueno, el ballet de Atemoztli, que así lo hice llamar, es muy conocido porque trabajamos todos los días. Sí, pero trabajamos en de población flotante. En el hotel llegan a la...
¿Locales no?
¿Y locales no? Bueno, locales cuando algunos de los políticos nos solicitan, cuando las campañas, cuando todo eso, y ahí andamos.
¿Dónde nace el ballet Atemoztli?
En Guadalajara.
En Guadalajara.
En Guadalajara, sí.
¿Qué significa la palabra Atemoztli?
Atemoztli es la época de lluvias del calendario azteca.
Qué bien.
El calendario azteca se divide en 18 meses, o sea, mestlis. Uh-huh. Y esta historia es así, se las voy a resumir muy rápido. En Guadalajara, cuando iniciamos nosotros, ya había Tapatío, de Universidad de Guadalajara, todos... De Rafael Samarripa, claro. Y, yo me acerqué a mi padrino en paz descanse, don Francisco Javier Sauza, y me dijo, busca un mes del calendario, ahí está, él lo tenía, el calendario ahí.
El que te guste.
El que te guste. Todos son musicales, me dijo él.
¿Y a cuál corresponde?
A la primera, que es entre diciembre y enero, a Temoztli, se llama, es la época de lluvias. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué adopté el Temoztli? Es así. ¿Por qué lo hice? Porque nosotros iniciamos a dar funciones entre diciembre y enero de aquel tiempo. Y entonces yo dije, bueno, pues este está bien. Fui, se lo expuse a él y me dice, me gusta. ¿Y cómo
pero
trabaja?
En todo el país no es época de lluvias, maestro.
No, hablo de que así es como la...
Diciembre, enero.
Caída del agua se llama.
Ah, la caída del agua.
La caída del agua.
Muy bien, entonces van a tener una...
La presentación.
Presentación especial, ¿no?
El día 25 de agosto.
O sea, un mes.
Sí, un mes más, sí.
Okay.
Por eso andamos invitándolos. Es completamente gratuito, va a base de invitaciones. Y lo que yo quiero es que la población de Puerto Vallarta sepa que estamos vivos, ¿verdad?
¿Cuántas piezas van a presentar?
En tiempo, más o menos, va a ser 1 hora 50 minutos.
Ajá.
Más o menos.
Pero no es muy grande el grupo, porque dice que traen hoteles, pues los espacios son reducidos.
¿Cuántos
claro,
están?
Claro. Lo que pasa es que, por decir, hoy, si trabajan en 4 hoteles, se divide 4 parejas en uno, 3 parejas en otro, 4 en otro, 4 en otro.
Pero cuando juntan...
Y ahorita, cuando ya nos juntamos, como para... La presentación del año pasado y lo que va a pasar a hoy son 25 parejas más o menos.
50
bailarines.
Sí. Voy a estar.
Debe estar muy bien.
De toda la República Mexicana, me imagino.
Sí, nada más que ahora también para que el año pasado dijimos va a ser Jalisco, va a ser San Luis, va a ser Michoacán, va a ser. Ahora estoy poniendo en las invitaciones lo que se va a bailar.
Las zonas.
Los bailables.
Eso es.
Los bailables, sí, por decir.
El nombre del bailable.
Sí, por decir. La gente ya sabe, mira, este es el venado de Sonora.
Uh-huh.
Mira, este es este. Bueno, pues yo ya lo puse así, Pascolas. El chinito Coy Coy, que es una jarana 3x4 de Yucatán.
¿No se dice sí, se pone el nombre de dónde es la zona?
Quise ponerlo. No quise ponerlo. Luego venado, gavilancillo, chiclanera, la paloma, jarabe tapatío. O sea, la gente se va a ubicar. Uh-huh. Eso es lo que... Mi idea.
¿Gavilancillo es también Jalisco?
El gavilancillo lo tenemos nosotros de Sinaloa.
No, es más al norte, sí.
Con banda.
Eso es.
Ahí. No es el son del gavilancillo.
Porque el gavilancillo
claro,
es un son
claro,
muy clásico.
Es el más famoso, el son del gavilancillo.
Sí.
Pero luego investigando por ahí nos dimos cuenta que...
También hay gavilancillos ahí.
También hay gavilancillos, sí. Sí, como pasa con la iguana. Hay iguana aquí en Jalisco, hay iguana en Veracruz, hay iguana en Guerrero, y así. Y ahí estamos,
Como la paloma, que también es una melodía muy conocida.
Sí.
Hay 10 palomas diferentes.
La vamos a presentar también de Sinaloa. Sí, van a abrir las muchachas el bloque de Sinaloa con la paloma.
¿Qué ha caracterizado al ballet en su historia, maestro?
Vestuario.
¿Qué ha marcado la diferencia de este ballet con otros?
Bueno,
serie de personalidad, digamos, que tiene.
Sí. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es que no perdamos nuestra identidad. ¿Sí? Como yo bailé con Rafa Samarripa, con Miss Cuca, no sé si la oyeron por ahí. Era el ballet folclórico de Jalisco. Y era el único que había, Después se hizo el grupo de la universidad que salió de artes plásticas. Y luego ya vino el del Seguro Social. Y así, después ya había 20.
Sí.
A través del tiempo. Y bueno, pues, el Atemozle ha estado en Guadalajara. Y también, pues nos sostenemos, nosotros no tenemos ningún patrocinio oficial, No hay.
Es de lo ¿Alguna que... vez? ¿Nunca?
Fuimos oficialmente llamados el Ballet Folclórico del Gobierno del Estado, cuando estaba el licenciado Flavio Romero de Velasco. Pero nada más actuábamos cuando se trataba de abrir algo. Sí. Y el 15 de septiembre que presenté ahí en Palacio, 100 parejas y con una historia. Les presenté los 100 años de música vernácula jalisciense.
Buenísimo.
Muy buena.
¿Nunca se va a repetir eso?
Nunca.
¿Ya no?
No, ya no.
¿Con otro padrino como don Javier Sauza, tal vez?
Puede ser, porque él mismo me dijo. Me dijo, don Francisco, me dice, toma, aquí está esta historia. Apréndetela y preséntala. Ya sé que te invitó a bailar el señor gobernador. Sí, señor. Y hicimos algo que los políticos de aquel tiempo, bueno, estaban aplaudiendo al terminar, ¿verdad? Que hasta bajó doña Yolanda y don Flavio a felicitarnos y a...
Pues muy bien, pues estas historias y más yo creo que vamos a tener el gusto de presentarlas allá el próximo 25 de agosto, sí, ahí en el Teatro Vallarta.
En el Teatro Vallarta, está muy bien, cordialmente invitados.
Ortega, gracias por acompañarnos, son las 8 de la noche, ya estamos sobre el tiempo. Nancy, Manuel Canela, Sáenz Laverde, mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes, nos escuchamos a ver cuándo nos escuchamos.
Muchas gracias y qué muchas bueno gracias. Que concurrieron con nosotros.
Bueno, yo espero.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.